Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado, muy bienvenidos al fin de semana viajero de Radio Marca, fin de semana de los de verano, verano de verdad. A mí tengo que reconocer que me encanta el calor. Yo soy de verano, pero además de verano caluroso. ¿Y vosotras, Dream Team, Pilar García del Olmo?
Buenos días.
Pues bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, pues encantada.
¿Tú eres de verano, verano?
Porque yo soy de calor, efectivamente. Mi madre me dice, hija, tú tienes la sangre de horchata, o sea, pero si eres de La Mancha, pero ¿cómo tienes esa...? Pues sí, yo, vamos, calor.
Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Marcial. Yo soy de las de que me baja la tensión y me tengo que quedar en casa con el aire acondicionado, porque ya sabes que soy del norte y a mí me gusta más el fresquito.
Bueno, oye, que... Te fuiste de parranda, ¿no? El fin de semana pasado.
Sí, es verdad.
Ya nos contarás.
¿Cómo sabíamos que te lo iba a decir,
en
verdad,
secretillo,
Pilar?
Aquí en secretillo.
os lo contaré, qué bien.
¿Te casas al final o no?
Pero si me fui a ver una obra de teatro, ¿qué tendrá que ver las churras con las merinas?
¿Cómo están los hoteles este año, señoras y señores? La verdad que llevamos unas últimas temporadas de crecimiento. Y la industria hotelera está más optimista que nunca, y este año todavía un poquito más. Dicen que se va a cerrar el verano por encima del año pasado, que ya estuvo muy bien. Pero eso, que nos lo cuente don Ramón Estalella, que es el secretario general de la Confederación Española de Hoteleros y Alojamientos Turísticos de España, con el que estaremos ahora mismo en un minuto nada más, porque ya le estamos llamando por teléfono para que entre, y así abrimos el Paralelo 20 de hoy con el secretario general, que nos dará muy buenas perspectivas para este verano, sin duda alguna. Más cosas que vamos a tener hoy para los amigos oyentes a esta temprana hora de la mañana de hoy sábado, que ya están levantados, ya están ahí haciendo cosas y sobre todo ya están escuchando Radio Marca y Paralelo 20. Vamos a volar un destino de los que merece la pena visitar, que ya hemos contado aquí en Paralelo 20 muchas cosas de él en diferentes programas, pero del que hoy tenemos una visita de primerísima clase. Vamos de super primera clase, de esas que les dejan entrar en la cabina del piloto y todo, cosa que ya no dejan, ¿no? Ya sabéis que ya no dejan, ni aunque sea uno ministro, en este caso, aunque sea ministra consejera de la Embajada de Panamá aquí en Madrid. Doña Natalia Royo, bienvenida, ¿cómo estamos?
Muchas gracias
por hacernos el honor de su presencia aquí en los estudios de Radio Marca. Hoy vamos a viajar a Panamá de su mano, nos va a hacer de guía de su país. Le parece bien que por un ratito le cambiemos el título, en lugar de ministra consejera,
Natalia.
guía de turismo, pero con mucho gusto. Perfecto. Hablando de su país, yo creo que va a ser bonito, ¿no?
Perfecto.
Bueno, más cosas, Pilar, que vamos a tener en el programa.
Bueno, pues también ahora que estamos ya todos viajando y demás, esperamos que no muchos, pero muchas veces se producen retrasos, cancelaciones.
Ah, importante, reclamaciones.
Eso es, y entonces vamos a darle a los oyentes una idea para que puedan reclamar.
Fenómeno. Adriana.
Pues también nos vamos a adentrar en un poquito del mundo de Túnez, ¿no? Como tan exótico. Y
las noticias, ¿no?
Y por supuesto, ¿no? Las noticias que siempre nos acompañan.
Como siempre decimos, no sé si nos dará tiempo a todo.
Sí, eso te voy a decir. Luego nos liamos a hablar aquí.
Pero desde luego, si no despegamos, desde luego que no nos da tiempo. Así que caña a los motores, Raquel García Leña en los controles. Que es que ha estado de vacaciones.
Ay, ay. Es verdad que lleva unas semanitas, ha vuelto con
Raquel
nosotros.
Raquel García Leña en los controles. Venga, métele ahí caña a los motores, que despegamos hoy 22 de julio aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Las expectativas de los hoteleros para la temporada de este año 2017 se han mostrado muy optimistas, tal y como viene sucediendo en temporadas anteriores. Los principales subíndices analizados en el estudio, que reflejan expectativas muy positivas para el sector, destacando la rentabilidad y el precio medio. El índice macroeconómico es continuista respecto a temporadas anteriores, situándose en los 59,52 puntos.
Todos estos datos técnicos que nos acaba de dar Adriana, vaya forma a empezar el programa, ¿eh? Tomando nota.
Así tenemos a la gente pendiente de qué, cómo, a ver, ¿qué es esto?
Que nos lo cuente mejor don Ramón Estalella, que es de la Confederación Española de Hoteleros y Alojamientos Turísticos. Don Ramón, ¿cómo estamos?
Muy buenos días.
Vaya, hemos empezado con datos así los hemos puesto sobre la mesa, pero vamos, mejor usted que nadie para decirnos cómo está ese optimismo en los hoteleros para este verano.
Bueno, pues realmente el optimismo está muy bien, sigue manteniéndose como estábamos, que hacía ya unos meses estábamos haciendo unas previsiones, tal y como iban viniendo las reservas y como íbamos viendo que se iban cerrando contratos y convenios con turoperadores. Uh-huh. La verdad es que todo nos parecía indicar que iba a haber también más aviones, como de hecho ha habido, más plazas aéreas, que los mercados, la buena fama de España seguía creciendo en todos los sentidos, ¿no? Y la verdad es que al final, verano para nosotros no es esta semana ya última de julio, las primeras semanas de agosto. Entiendo. Porque el verano empezó para nosotros el día 15 de junio,
sin
es
duda.
Cuando nosotros, uh-huh. Y para nosotros termina el día 1 de octubre, o sea, el mes uh-huh. de septiembre es un mes que tradicionalmente no es tan importante para el turismo español, pero es muy, muy importante para el turismo extranjero. Y las cifras están saliendo muy bien. Y a lo que se refería la compañera respecto al índice de macroeconomía, uh-huh. es que nosotros tenemos como dos índices que los sumamos, que tienen bastante interés. El primero es cuál es la situación de la economía, no relacionada con el sector turístico, sino para todas las expectativas de la gente, si las cosas van a ir bien o mal. Y en este caso, pues se marcaba 59 puntos sobre 100. Uh-huh. Y cuando después hemos preguntado a los hoteleros cómo va a ir la economía, bien y mal, para ellos, nos están hablando de que va a estar pues en 80 puntos. Es decir, muy por encima el sentido de que las cosas van a ir bien para el sector turístico respecto a cómo va para todo el resto de los sectores.
Bueno, yo, don Ramón, le voy a hacer una pregunta más sencilla. A ver, del 1 al 10, ¿cómo están las expectativas?
Pues yo creo que están en 1,5. La verdad es que... La verdad es que ya está de sobresaliente. Se han alineado los planetas por muchas circunstancias. Ah. Creo que llevamos años haciendo las cosas bastante bien, en conjunto, todos, ¿eh? Creo que que ayuda a la situación económica del país, la buena fama internacional que estamos teniendo, aparte de lo que tenemos, que es una cosa que no podemos obviar. Tenemos muy buen clima, la gente se divierte mucho en España. La seguridad es vital, es una piedra angular, ¿eh? Esto sin seguridad se cae todo el resto del edificio, pero las infraestructuras que tenemos, la relación calidad-precio de España, o sea, hay una serie de cosas que son, bueno, por eso somos el número uno en competitividad turística mundial según el Fondo Mundial, ¿no? Es decir, somos el número uno, pero efectivamente hay determinadas cosas, como la seguridad y algunas otras, que son piedras angulares que si fallan por alguna circunstancia, pues realmente esto no se soportan los datos que estamos teniendo actualmente.
Sí. Bueno, le pasa a todos los países, ¿eh? De hecho, también parte de nuestro éxito es que algunos destinos que eran estrellas en las agencias de viajes y estrellas en los planes y en las agendas de los viajeros, pues están como están, ¿no? Y entonces, pues España también es un buen receptor para todos los que no pueden ir pues a otros destinos que están con sus, bueno, con sus revueltas, ¿no? De los que vienen a España, los extranjeros de nuevo, los que ayudan a subir este índice, ¿o aportamos un poquito los españoles cada vez más?
Bueno, aportamos españoles cada vez más. En la época de crisis tuvimos un dato que para nosotros fue muy preocupante, que significaba que cada 10 pernoctaciones, ajá, los españoles hacíamos 3,5 y los extranjeros hacían 6,5. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, y en cambio en las épocas de no crisis, en las épocas buenas, en cuanto al número de pernoctaciones, no de personas, sino las noches que se quedan, hemos pasado casi a que la mitad están hechas por españoles y la mitad hechas por extranjeros.
Qué curioso.
Y eso que no ha parado el número de extranjeros subiendo. Uh-huh. Es decir, y luego, ¿y eso por qué es importante? Si marcáramos una raya, nosotros en un mapa, desde la Junquera hasta Gibraltar, ¿eh? Uh-huh. Todo lo que queda a la derecha son el 85% de las pernoctaciones extranjeros. Uh-huh. O sea, todo lo que es Cataluña, la costa del litoral catalán, ¿eh? Ya no entramos en Lérida, sino todo lo que es la línea mediterránea e islas. Y el resto,
Por el resto, turismo residencial tiene, también, claro.
Claro, tiene mucho más de los españoles, todo el norte de España, Galicia, Castilla, León, Extremadura, una gran parte de Andalucía. Es decir, al final, esos, los españoles, esos cuando se mueven los fines de semana, cuando se cogen cuatro días, cuando, esta vuelta es fundamental, porque al final, si analizamos ante los extranjeros, sobre todo hay que darse cuenta de otro tema importante. Si vemos esos aeropuertos y eliminamos los de las grandes ciudades, Madrid, Sevilla, Barcelona o Bilbao, nos damos cuenta que los vuelos de los extranjeros están básicamente limitados a una serie de aeropuertos que no tienen nada que ver con esa zona de España que estábamos hablando antes.
Cierto. Y los extranjeros, además, Francia es de los que más, según los últimos índices, de los que más están visitando España, porque siempre se lo disputaba entre los ingleses y los alemanes, y curioso que los franceses están apostando mucho por nuestro país, y también los escandinavos, ¿eh? O sea que ese es un poco el índice, ¿no?
Bueno, están apostando muchos países, estamos intentando que vuelvan también los rusos, estamos intentando que vengan sudamericanos, que vengan norteamericanos, pero hay datos que son interesantísimos, por ejemplo, británicos. 17 millones de británicos calculamos que van a ir este año, sobre una población de 60 millones de personas que viven en el Reino Unido.
A pesar del Brexit,
a pesar,
¿no?
De todo.
O el Brexit todavía es un miedo más escénico que otra cosa, o es algo que va a venir más adelante. ¿Cómo lo veis lo del Brexit?
Bueno, a nosotros no nos preocupa nada el Brexit en el sentido de que no creemos que vayan a poner visados a los británicos para venir a Europa. Como eso creemos que no va a pasar. Lo que sí nos preocupa es que si la situación, se les sale mal la jugada a los británicos y la economía se les hunde, o se les hunde la libra, no van a poder venir, porque es el mercado más sensible al precio de todos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos estado viendo la evolución de la libra, a nosotros lo que nos preocupa es la evolución de la libra, porque ellos piensan en libras y pensarán siempre en libras. Es decir, venir a España, 380 libras. El día que les digas que son 500 libras, va a decir, es muy caro.
Ya.
Con lo cual, para ellos yo creo que la otra parte política realmente no la tienen en mente para nada, ¿no? Luego dicen que si va a afectar a residentes británicos que están aquí por el tema de que a lo mejor pierden la sanidad, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que esos residentes británicos que vienen aquí, para nosotros no dejan de ser británicos, para nosotros son iguales que una persona de Pontevedra que se va a vivir a la playa de Alicante. Al final ese no es una persona que aporta lo que aporta el de Pontevedra, o sea, van al mismo supermercado, compran el mismo coche, o sea que ese no es para nosotros lo que llamamos un turista.
Pero yo creo que también hemos dado un poquito en la piedra angular, ¿no? Los costes. Hay muchos rumores, muchas noticias de que estamos más caros, de que los hoteleros han subido enormemente las tarifas, y esto no solo afecta a los extranjeros, evidentemente, menos porque ellos tienen contrataciones anuales, estos tour operadores, y muy bien negociados, pero a lo mejor los españoles que nos movemos más de fin de semana y tal, nos puede afectar también, ¿no?, estos costes.
Es correcto. Vamos a ver, el precio final, de todas maneras, el hotel no lo marca el mercado, ¿eh? Es decir, hay un dato que también es interesante saber, que los precios de 2007 se recuperaron a final del año 2016. Es decir, el mismo precio que se cobraba el 2007 se llegó a cobrar al final de 2016. Todo el periodo 2007 a 2016, los precios habían ido bajando y se empezaron a recuperar en el 2013, pero hasta el 2016 no llegaron al mismo nivel de precios. Es decir, ha habido un bache muy importante. En segundo lugar, los españoles creo que nos tenemos que empezar a acostumbrar a comprar cuanto antes mejor, porque los españoles somos de mercado de última hora. En la época de crisis nos acostumbramos que el que compraba más tarde compraba mejor, porque el hotel, cuando veía que iba a ocupar las camas, pues las ponía a precio de saldo. Y eso se nos ha quedado en la mentalidad colectiva.
Entiendo.
Cuando sucede al revés, lo mismo que pasa con los aviones, es decir, el que compra más tarde compra más caro, eso está pasando porque estamos aplicando las mismas políticas de gestión de ingresos, que llaman revenue en inglés, ¿no? Y entonces un hotelero, cuando ve que le quedan tres plazas o cinco o siete, las pone más caras que las primeras.
Ya, entiendo.
Y entonces los extranjeros están comprando mucho más barato de media que los españoles porque compran antes.
Con antelación, sí, claro.
Claro, entonces si sabemos que tenemos las vacaciones programadas y eso que dice, no, es que no hay oferta, los precios son muy caros. Vamos a ver, todos sabemos que si miramos una ciudad o miramos un sitio de vacaciones, un hotel y el de al lado tienen precios distintos.
Sí,
entonces, las medias, es un poco la estadística esta de que yo me como un pollo, el de al lado ninguno, y a mí nos hemos comido medio pollo cada uno. Entonces, al final, lo que tenemos que darnos cuenta es que no todo, hay que buscar, hay en este momento muchos buscadores, las páginas web directas de los hoteles, al final, buscando y metabuscadores, yo creo que encontramos buenos precios si lo hacemos con tiempo.
Perfectamente entendido. Lo que sí tenemos en general que mantener ahí un precio competitivo y sobre todo tener los servicios mejores, ¿no? Si no, ojo con los mercados emergentes europeos más baratos también que quieren dar muy buena calidad. Siempre hablamos de esos Croacias, de esos el fin de semana pasado empezamos a hablar ya de turismo en el Mar Negro, o sea, en Bulgaria y en Rumanía. O sea, imagínate cómo están empujando el resto, y debemos nosotros mantener por lo menos esa competitividad en los precios y sobre todo ese servicio que tanto nos ha caracterizado hasta ahora.
Claramente, lo importante para las personas es la relación calidad-precio, uh-huh. más que el precio en sí. Exacto. Es que qué te están dando por tu dinero. Nuestros competidores, yo pediría Bulgaria y incidiría también ahí, está creciendo de manera importante y lo están haciendo muy bien, incluso uh-huh. con cadenas hoteleras españolas son las que están yendo ahí. Lo que estamos viendo es que todo el Mediterráneo crece mucho y nosotros teníamos unos gigantescos competidores en Túnez, Marruecos, Turquía, que lo están pasando muy mal, como antes hemos hablado. Uh-huh. Pero se van a recuperar seguro,
Seguro.
Se van a recuperar seguro, de lo cual nos alegramos muchísimo, además,
Seguro. Nosotros también, y defendemos esto porque no nos podemos hacer ricos con el mal ajeno. Eso por supuesto.
No, porque ¿no? es que nos puede pasar a nosotros igual.
Túnez, efectivamente, mira, con Túnez hemos hablado, de hecho tenemos también noticias de Túnez en el programa de hoy, y la verdad es que es uno de los mercados que está volviendo a coger pulso, y es un mercado inmediato, ha sido estrella aquí en los destinos de las agencias de viajes y de las agendas españolas, como hemos dicho antes, y Túnez es uno de los que hay que tener muy en cuenta, porque durante estos años, que ha estado un poco de capa caída, han estado trabajando muy mucho en la calidad, en la calidad de los hoteles, sí, sí. en la calidad de los servicios, en la calidad de los campos de golf, que están espectaculares, y eso, en el momento que vuelvan a surgir, a subir a la superficie, es un mercado muy competitivo para nosotros.
Sí, sí, son mercados muy competitivos, hay un determinado tipo de público muy importante que le gusta, que en el fondo le da igual dónde está, que lo que importa es tener un buen hotel, una buena playa y un buen servicio. Uh-huh. Vamos, nosotros un día, que sí, yo creo que es interesante hablar del tema también de por qué eligen un país u otro, ¿no? Bueno. En España, el primer motivo por el que los extranjeros repiten tanto, nos dicen que es que se lo pasan muy bien. Frente a otros destinos que les parecen que tienen buenas instalaciones, que son interesantes, pero es que en España se divierte.
Sí,
porque
sin duda.
Cuando se van a sus vacaciones, los que se divierten también son los españoles. Entonces, al final, ese diferencial frente a otros países del norte de África todavía tiene mucho camino que recorrer.
Eso es verdad.
En cambio, no lo tiene. Lo que sí sabemos es que otra cosa importante va a pasar es que cuando suban al mercado de nuevo, la recuperación, ellos van a ir con unos precios absolutamente de derribo, porque es la única manera de captar mercado. Y entonces notaremos que la competencia volverá a tirar hacia abajo de los precios, y seguro que los precios españoles bajarán, pero de manera radical, en el momento que haya mucha más competitividad.
Entiendo,
¿no? Porque
entiendo.
Esto es una cuestión de mercado, ¿no?
Totalmente. Bueno, don Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y de Alojamientos Turísticos. Don Juan Molas, que está de vacaciones, el presidente.
Bueno, lo tenemos
Estados
viajando,
Unidos, está trabajando.
Está trabajando, él no para de trabajar.
Está tomando nota de los hoteleros americanos, ¿no? A ver cómo lo hacen, ¿no?
Exactamente. Está siendo embajador de nuestra marca. Pero lo que hay que decir a todos es que tenemos muchas cosas disponibles y muchas ganas de atender a todo el mundo, y que
claro
tengamos
que sí.
todos un magnífico verano que luego repercute a todos los niveles, en todos los sentidos.
Don Ramón, muchísimas gracias por abrir el programa con nosotros. Un saludo y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Chao, 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 chao. Bueno, don Ramón Estalella, con ese optimismo que tienen los hoteleros y que, bueno, pues que nos da unas cifras magníficas y que el verano es de alegría y buenas noticias. Vamos a ver si tenemos buenas noticias.
Eso.
En las noticias que nos han ido llegando durante toda la semana hasta nuestra redacción, y así son, así os la contamos. A ver, otra ciudad que se apunta a las tasas turísticas. Yo sé que mucha gente lo ve normal, esto de las tasas, de las ciudades que cobren tasas a los turistas, pero yo me posiciono, estoy en contra de las tasas turísticas, lo siento mucho. Así que, porque yo creo que es otra forma de recaudar más, y ahora veremos hasta dónde pueden llegar incluso estas recaudaciones de tasas. De momento, otra ciudad más española que se apunta a sacarles pasta a los visitantes.
Efectivamente, tenemos aquí, pues es San Sebastián, que es la ciudad turística vasca por excelencia, pues en un plan que está diseñando desde ahora hasta el 2021, plantea una serie de medidas, ¿no? Para, digamos, fortalecer y hacer un turismo sostenible en la ciudad, y una de ellas que tiene pensado que entre en vigor a partir del 2018 es aplicar esa tasa turística, como tú bien decías.
Ya lo va avisando, ¿no?
Lo va avisando. Bueno, hay que decir que tiene que ahora ya está planteado, el ayuntamiento lo ha anunciado la implantación, pero es verdad que ahora tiene que aprobarla el Parlamento Vasco.
Sí, sí.
Pero
que la va a aprobar.
Que la va a aprobar.
Ya te lo digo yo.
Bueno, yo por si acaso digo, oye,
la Hacienda Vasca va a aprobar las tasas.
Va a aprobar las tasas y efectivamente a partir del 2018 se tendrá que pagar. Todavía no está definido, pero entre un euro, euro y medio por noche. Tampoco se ha aclarado efectivamente cómo se recaudará la tasa, pero me imagino que será muy parecido a cómo se está recaudando.
Pues te lo digo yo, cuando vayas a pagar tus noches de hotel,
sí,
te dirán, y un euro más por las tasas.
Por eso digo, imagino que será muy parecido a lo que están haciendo ahora en Cataluña y Baleares.
Que no le den tantas vueltas, que si las van a poner, que las pongan ya. que no anden calentando el terreno.
Yo tengo que decir que soy de tu opinión también.
Claro. Y ojo, amigos, que hasta ahora pagaban las tasas los que pernoctaban. Y Barcelona, una de las ciudades pioneras en esto de cobrar tasas a los turistas y tasas de todos los colores, tasas a los visitantes, a los que llegan en cruceros, a los que llegan en avión en el aeropuerto. Y ahora también, aunque no te quedes a dormir, es decir, que vas de paso, que tocas la ciudad, vamos, que tocas con el pie un poquito Barcelona, pues da igual, vas a pagar también tasas.
Adriana. Así es, Marcial, porque de los 30 millones de visitantes anuales que tiene Barcelona, 13 no duermen en la ciudad. ¿Y qué dice el gobierno catalán? Pues dicen básicamente que esa gente que va como de paso, pues que no les da tiempo a hacer gasto allí y que para no hacer gasto que lo paguen de otra manera.
Que molestan en la acera, ¿no? Pero
eso
ocupan
es.
Acera.
Claro,
pero...
ocupan acera.
O si no, que se den una vuelta, ¿no? Pues de circulación y que
claro,
no pasen por Barcelona.
Desgastan el suelo,
entonces
esto hay que compensarlo de alguna manera. Entonces, esta tasa sí que se ha aprobado, no se pondrá en vigor hasta 2018 y está previsiblemente dirigida a las visitas organizadas con turoperadores. Pero, sin embargo, no afecta a los cruceristas porque ellos ya pagan la tasa.
Ya tienen una.
Estaría bueno que le cobren dos tasas, por bajar del barco y por pisar
eso
Barcelona.
Es, con lo cual ya te digo que está dirigido pues más que nada a los grupos de visitas, ¿no? Sí, que no pagaban nada hasta ahora y que ahora sí que lo van a tener que pagar.
¿Y qué departamento es el que lo dice?
Yo
te lo digo, Hacienda.
Bueno, el gobierno municipal.
Sí, la Hacienda de la Generalitat. Sí. Bueno, una de las galas, vamos con noticias menos frustrantes.
Menos frustrantes.
Una de las galas más sonadas anuales es la que celebra la guía Michelin y en la que da y quita estrellas, que luego dan prestigio o quitan también a muchos chefs y a sus restaurantes, ¿no? Y este año el lugar elegido para la gala ha sido Tenerife.
Así es, en el Ritz-Carlton Alabama del sur de la isla se celebrará la gala el 22 de noviembre y bueno, es un destino que no estaba previsto. De hecho, los propios de la guía Michelin han dicho, bueno, pues este destino no estaba entre nuestros preferidos, pero al final con el tesón que tiene Tenerife y además te recuerdo, Marcial, que estuvimos hablando con María Méndez de Promotour de Canarias. Ajá. Y estaban muy volcados en el tema gastronómico, sobre todo en la promoción de sus vinos, ¿no? Y yo creo que con este empuje que están dando a este tipo de acciones de gastronomía, pues han conseguido robarle la gala estrella Michelin a Santander, que estaba en segundo puesto. Y ahí te lo dejo, que me ha dolido muchísimo, porque ahí va a estar yo en primera fila. Y bueno, en la cena pues estarán representantes de la guía Michelin y grandes chefs, ¿no?
Como decidiendo las estrellas de este año.
Y os tengo que decir... os iba a decir, y os tengo que decir que el martes estuve comiendo en un restaurante que se llama Cebo. Ajá. Y quiero decir desde aquí que quiero que le den una estrella, porque me pareció un sitio de estrella.
Y además es amigo de Adriana.
No es amigo mío ni es nada de nada, pero de verdad, os estoy dando una primicia.
No, me lo apunto, ¿cómo se llama?
Cebo, restaurante.
Aquí en Madrid.
Si le dan una estrella...
Eso te iba a decir, si le dan una estrella...
¿Pero se presenta o no?
Nos vamos a comer
allí. Claro que se va a presentar.
Nos vamos a comer allí.
Eso es.
Cebo, bueno, ahí queda eso, ¿eh? Oye, nos tendrá que invitar a comer los de
por fuego, lo
¿no?
Digo,
de
si
esta
se la dan,
publicidad subliminal
digo,
que
si
le hemos hecho. Bueno, ya que te has quedado en Madrid, nos quedamos con ese jardín de cactus, que además resulta que es el más importante de Europa.
Pues sí, mira, yo la verdad es que he elegido esta noticia, chicos, porque me quedé bastante impactada con unas imágenes que vi de, bueno, pues de unos amigos míos que estaban por allí. Yo decía, ¿dónde se han ido estos? O sea, ¿están en Arizona o en el lejano oeste? Porque de verdad que es impresionante el jardín de cactus que han creado a 20 minutos, apenas 20 minutos de Madrid, en San Sebastián de los Reyes, y más de 4.000 metros cuadrados. Y os podéis encontrar, ya digo, unas fotos, unas imágenes de cactus de todo tipo, variedades, increíble, que además hay visitas guiadas, ojo, donde te pueden explicar, pues bueno, en fin.
Y que hay cactus gigantes de estos.
Sí, hay de todo. Incluso hay un vivero.
O son como los que tiene mi abuela. Sí,
es lo que te iba a decir, que incluso...
En los tapones, sí, los tapones de las botellas, ¿no? En los tapones de plástico
pequeños?
De las botellas. ¿Sí? sí, ahí se crean cactucitos muy chiquititos. Sí,
oye, mira, pues igual hay de estos en este recinto.
Seguro, que también.
Porque hay, es lo que os decía, que hay un vivero, además, del Jardín Botánico, hay un vivero enorme donde puedes comprar, te asesoran, te dicen cómo cuidarlos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la verdad es que ahí lo tenéis, aquí al ladito, a 20 minutos de
bueno,
Madrid.
Bueno, pues mira, una nueva...
El mayor jardín de cactus de Europa.
Una nueva atracción para visitar.
Tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez este verano y vive todos tus sueños.
En este programa volvemos a Túnez para descubrir su faceta más cinéfila, de cine. Si sois fans de la saga de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias y del gran George Lucas, Túnez es el destino donde cumpliréis todos vuestros sueños. ¿Por qué? Pues porque el director de la Guerra de las Galaxias eligió hace ya 40 años varias localizaciones de este país para rodar algunas de las escenas más memorables de sus películas. Y a día de hoy todos los decorados están prácticamente intactos. Destacamos el decorado del planeta Tatooine, nombre que Lucas asignó inspirándose en la ciudad tunecina de Tatooine, los barrios de los esclavos de Mos Espa, o también se rodaron escenas en Túnez capital, concretamente en los graneros llamados Kosurs, de las localidades de Hadaja y Mademion. El pueblo de Magmata, por ejemplo, sorprenderá por sus casas trogloditas que sirvieron de rodaje para el interior de las casas de Luke Skywalker. También os impresionará el grandísimo cañón de Mides, donde tenía lugar, si recordáis, la trepidante carrera de vainas del episodio número 1. Además, hoy es conocido, ese cañón ya es conocido como el cañón de Star Wars de la película. Si queréis que la fuerza os acompañe en vuestro viaje a Túnez, no dudéis en reservar ya vuestro vuelo directo de Madrid o Barcelona a Túnez capital, y para más información turismodetúnez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y bueno, vamos a hablar de Reclama Travel, Adriana. Hemos indagado ahí, hemos encontrado
una cosa muy interesante,
sobre todo para los usuarios, ¿no?
Para los usuarios, efectivamente. Reclamatravel.com es una empresa fundada en Valencia que aglutina personal con una dilatada experiencia en el sector de las agencias de viajes y tiene un departamento jurídico con profundos conocimientos en legislación europea que regula los derechos de los pasajeros y expertos en tecnología turística. Para contarlo, tenemos a Fernando Óñiga, CEO fundador de la empresa.
Don Fernando Óñiga no se acordará de mí, pero yo le conozco desde que fue delegado. Fernando, bienvenido a Paralelo 20. ¿Cómo estás?
Verás tú, Sicilia,
bien. Encantado
1900.
De estar con vosotros. Buenos días. No te recuerdo, bueno, pero es un placer recordarte.
Bueno, tú eres más famoso que yo, así que como delegado, sobre todo en tu época de las grandes redes, ¿no? De Alcón, uh-huh, y de Viajes Ecuador, que fuiste el delegado de Levante.
Sí, el regional de la Comunidad Valenciana y Murcia.
Sí, señor, muy bien. Oye, Fernando, cuéntanos.
30 añitos solamente.
Solamente, ¿no? Bueno.
solamente.
No contemos eso, de eso no se habla.
¿Ves qué te decía yo? Sicilia 1900.
Fernando, amigo, a ver, ¿cómo ha surgido esto? ¿Por qué? A ver, necesidad de ayudar de una vez por todas a los turistas que reclaman y que tampoco caso nos hacen las entidades, ¿o qué?
Sí, correcto. Viene precisamente de esa experiencia personal durante tanto tiempo en el sector del turismo y un hueco que evidentemente existía de los problemas que a veces generábamos los propios agentes de viajes a los pasajeros porque no éramos capaces de darle una solución. Es decir, ajá, cuando el cliente evidentemente llegaba a las oficinas, quería reclamar de alguna forma el retraso de la compañía, el agente con su mejor labor se ponía en contacto con la misma, pero habitualmente te encontrabas con que te contestaba que no correspondía y que le solicitases perdón a los clientes y se acabó. Ya. Ahí poco había que hacer. Entonces, bueno, ese es el hueco justo que cubre Reclama Travel, es decir, evidentemente lo importante que hay detrás es una asesoría jurídica compuesta por 32 abogados, pero evidentemente lo que hemos querido hacer es crear también a la vez, paralelamente, una empresa tecnológica. Nos dirigimos única y exclusivamente a los agentes de viajes y lo que queremos es facilitarle toda la labor, evidentemente, para que ellos conozcan de antemano o antes de nada más que suceda, perdón, lo que le ha podido ocurrir a sus clientes en cuanto a retrasos y poder generar un servicio de postventa y ponerse en contacto con ellos.
Importante lo que dices, Fernando. A ver, ¿no admitís llamadas de los viajeros directamente o también?
No, nosotros no. Hemos nacido única y exclusivamente para la agencia de viajes. Es decir, es una decisión clara. El sector de agencia de viajes, como otros sectores, evidentemente cada vez está más susceptible porque los proveedores con las páginas web se los van saltando continuamente y nosotros justo lo que queríamos ser es evidentemente un colaborador de la agencia de viajes y nuestros servicios solamente se puede contratar a través de una agencia de viajes.
Ya, pero online también, porque muchas veces con las online es más difícil ponerte en contacto, te ocurre algo como viajero y ponerte en contacto con la online es un poco más complicado, algunas de ellas no tienen call center de atención al cliente y ahí cómo se maneja eso.
Bueno, en principio con las online todavía no hemos empezado con ellas, es decir, nosotros lo que hemos desarrollado ha sido un sistema que yo lo baso en cuatro partes importantes para lo que nosotros pretendemos realmente, ¿no? Es decir, hay una primera parte que es la que te comentaba, que es que nos dedicamos única y exclusivamente a través de las agencias de viajes. Segunda, tenemos un servicio, es decir, nosotros manejamos bases de datos que nos permite ver online las incidencias que han tenido cualquier vuelo en Europa. Es decir, nosotros conocemos al momento la incidencia evidentemente reclamable, es decir, los derechos que el pasajero tiene y la incidencia que ha podido tener. Estamos en estos momentos colaborando con las agencias de viajes, no con las online, sino sí con las IATAs y con las presenciales, donde nosotros les generamos un sistema de lectura que ellos automáticamente al día siguiente conocen los pasajeros que han podido tener una incidencia reclamable y que eso les permite a ellos anticiparse a que el pasajero entre por la oficina y que sean ellos los que hagan la función de llamarles sabiendo que han tenido una incidencia y que tienen derecho a una reclamación.
Caray, Fernando, pero muy buena idea esta,
porque
es mejorar el servicio de atención al cliente de sus propios clientes.
Sí, porque te sientes como abandonado cuando hay una reclamación y que
efectivamente,
alguien contacte contigo antes de ponerte tú.
Además tenéis un porcentaje de éxito muy alto, ¿no, Fernando? Un 97%.
Bueno, nos movemos realmente cuando vamos, digamos, de lo que llamamos la reclamación estándar, nos vamos al 98%, es decir, es reglamento europeo, es que esto no tiene vuelta atrás, es decir, si una compañía ha incumplido con el horario, evidentemente se ha retrasado más de 3 horas, ha sufrido una cancelación o evidentemente un overbooking, el pasajero automáticamente a partir de esos momentos tiene sus derechos y está regulado. Por tanto, primeramente actuamos de una forma, entendemos, amistosa, que es poniéndonos en contacto con la compañía, diciéndoles, bueno, ha ocurrido esto, mi pasajero tiene derecho, nos vais a abonar. Y cuando no ocurre, que evidentemente pues a veces no ocurre, pues lo llevamos hasta el final, lo llevamos hasta el juzgado, donde evidentemente, pues vuelvo a decir que es normativa europea, es decir, no tienen más remedio que pagar porque son ellos los que han incumplido los derechos del pasajero.
Hombre, y además creo que si les llaman a las compañías, les llama una entidad como la vuestra, pues yo creo que se ponen más las pilas, que si les llama al pasajero directamente. Seguro.
Evidentemente, detrás lo que hay es un equipo de... Detrás lo que hay es un equipo, evidentemente, de abogados que van a luchar por los derechos del pasajero y van a ir hasta el final. La ventaja que también existe es que el pasajero no paga absolutamente nunca nada, es decir, solamente Reclamatravel cobra cuando la incidencia se ha llevado a éxito. Es decir,
o sea, si no ganáis la reclamación, no
el pasajero
no, cobra
no
nadie,
paga
¿no?
absolutamente nada.
Esto es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuánto me va a costar?
En principio nada, es decir, nosotros solamente cobramos si llevamos la incidencia a éxito, y ahí sí que cobramos un 25% del valor de la incidencia. La incidencia son, digamos, tres partes, es decir, hasta 1.500 kilómetros tienen un derecho de 250 euros, hasta 3.500 de 400, y a partir de 3.500 en adelante de 600 euros. Es decir, hay veces que incluso la reclamación o lo que se consigue para el pasajero es mayor que la tarifa que ha podido pagar a la compañía. Pero bueno, estamos hablando de derechos, es decir, no estamos inventando nada nuevo.
Fernando, perfecto, enhorabuena. ¿Te queda algo por decir? Gracias. ¿Querías decir algo o no?
No, sí, simplemente aportar que también, dentro de los procesos, como he comentado, pues hay un proceso que se gana en 40 o 45 días, que es el amistoso, y otro que cuando vamos a judicial, pues ya dependemos, evidentemente, de lo atascado que puedan estar los juzgados, y nos podemos ir a 7, 8, 9 meses. Bueno, lo que hemos hecho es lo que denominamos el servicio premium, que nosotros a los 60 días y ya con riesgo de Reclamatravel, evidentemente garantizamos al pasajero el importe de su incidencia menos nuestros honorarios. Creo que también es otra ventaja importante, porque el pasajero a los 60 días se garantiza que la incidencia la puede tener en su cuenta.
Perdona, Fernando, y ya para terminar, una cosa, que ahora que habláis de días, ¿hay un plazo para poder reclamar? Porque yo a veces he pensado, bueno, me voy de vacaciones, luego me tengo que ir otra vez más al pueblo, ya reclamaré cuando vuelva. ¿Hay un plazo para reclamar retrasos?
Sí, podemos reclamar hasta 5 años atrás.
¿5 años? Vamos, que me puedo ir al pueblo y volver 20 veces.
Empieza a hacer memoria, Pilar, porque...
Efectivamente, si algún cliente que nos está oyendo tiene algún problema de esas características, que se acerque a una agencia de viajes, aunque le haya ocurrido hace un año, hace dos, hace tres, y si tiene toda la documentación, tiene todo el derecho a que Reclamatravel lo pongamos en marcha absolutamente todo.
Qué bueno, Fernando, de verdad que sí, con lo engorroso que es todo esto, y que nunca parece que tienes que llamar ahí a 18 puertas y te pasan de una a otra, y al final la gente se termina aburriendo, o muchas veces ni empiezan los trámites porque dice, uff, yo no me meto en este jaleo.
Efectivamente,
lo dejan pasar.
Es lo que suele ocurrir, unas veces por desconocimiento y otras veces por no meterse en temas farragosos como juzgados, abogados, etcétera.
Exacto.
Esa es la parte que nosotros cubrimos.
Ahí está, que te sirva, Fernando, también como nuestro apoyo en lo que acabáis de montar en Reclamatravel, y que, bueno, que sepas también que paralelamente es uno de los programas más escuchados por los agentes de viajes, así que espero que también tengas un montón de llamadas ahora, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo.
Buen fin de semana, gracias.
Nosotros.
Enhorabuena.
Gracias, Fernando.
Chao.
Adiós.
Panamá hasta Puerto Rico, te traigo.
Panamá es un país donde el concepto de exótico comienza con su nombre. La lengua indígena describe el nombre de Panamá como abundancia de peces y mariposas. Y este concepto es cierto, ya que los visitantes descubrirán rápidamente por sí mismos una abundancia de vida silvestre que se puede presenciar en muchos parques nacionales de Panamá. Para descubrir lo que hay más allá del canal, hoy tenemos a Natalia Arroyo, ministra consejera de la Embajada de Panamá en Madrid.
Doña Natalia, ¿qué tal? ¿Cómoda en nuestro avión virtual o no? En primera clase, vamos en primera clase.
Bueno, muchas gracias.
¿Está usted cómoda, no?
Sí,
bueno,
estoy cómoda.
A ver, hemos traído a Panamá hoy porque siempre es un placer hablar de los, de los destinos que nos gustan y de los destinos que merecen estar ahí en las agendas viajeras. Pero también es verdad que hay un estudio, Adriana, tú corrígeme, que tú eres la más erudita e intelectual del grupo.
Uy, la ayuda. Gracias bueno, por la parte bueno. que no me toca.
Ahí te va.
Vamos, la que más trabaja, los demás estamos. Tú trabajas muy poquito, Pilar, entre tú y yo.
Vale, vale.
Bueno, no es un estudio precisamente.
Ver, un estudio de
en Marcial.
Pero es de Google.
Exactamente.
Ajá, de Google. Ah, muy bien.
Exactamente. Google, pues ha dicho que con más de 74 millones de impresiones y 17 millones de visitas.
No tenemos muchos datos. ¿Qué es lo que ha dicho Google?
Bueno, que tiene tropecientas mil visitas en los vídeos de Panamá, te vale así, ¿no?
Me vale más así.
Lo entiende mucho mejor. Bueno, pues que Panamá ha promocionado está promocionando mucho los vídeos y todo lo que viene siendo la publicidad en medios digitales, ¿no? Para promocionarse. Uh-huh. Y está teniendo muchísimo éxito.
No
porque
solo en
es
España,
visualmente
sino
muy atractivo.
En
sí,
todo
sí,
el
sí,
mundo,
en
¿no?
todo el mundo, en Centroamérica, en Caribe, en Estados Unidos, o sea
bueno,
que
magnífica noticia para
muy
el
buenas noticias.
O sea, que dice Google que de los vídeos y de las imágenes más visitadas? Buscadas
¿en internet?
En internet, pues Panamá es una
Panamá
de
ellas,
¿no?
Una de ellas, vale. Efectivamente.
Y además yo, que tampoco es que trabaje mucho, pero sí. Cuando me pongo, pues por lo visto, según la Organización Mundial del Turismo, es el séptimo país con mayor crecimiento en turismo.
Bueno, ¿del mundo?
Turistas, del mundo.
Bueno, vamos a dejarlo que lo cuente la,
sí, no,
la
es
ministra
verdad,
consejera,
venga,
¿no?
Venga,
que,
venga,
por,
sí,
por eso
sí,
está
sí.
Aquí con
por
nosotros.
Por eso hemos traído a Panamá, por todo esto.
Doña Natalia, enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas
Estas
gracias.
Noticias siempre vienen bien, ¿no?
Muy bien, muy bien. No, definitivamente que antes de meternos en ese tesoro por descubrir que es Panamá, que es la selva y la naturaleza, sí me gustaría ver un poquito en el marco en el que estamos, porque realmente Panamá ha tenido un crecimiento económico enorme. O sea, en los últimos 10 años hemos crecido una media de 8%. Y eso ha llevado a una serie de inversiones importantes que afectan al sector turismo,
claro.
Como es la terminal sur del aeropuerto, que uh-huh. está por terminarse uh-huh. Uh-huh. en el 2018, y que eso va a duplicar la entrada de turistas al país. Uh-huh. O sea, realmente sí estamos ahora mismo aumentando mucho por la inversión también en la Autoridad del Turismo de Panamá, uh-huh. que está haciendo una campaña de publicidad muy grande. Y yo diría que es en el momento donde más se está invirtiendo en dar a conocer ese país que no solamente se conozca para el tema de congresos, la ciudad, uh-huh. sino que también se conozca todo.
Es verdad,
lo que
porque Panamá estaba como muy posicionada en lo que es la imagen de la ciudad, ¿no? De Panamá City, uh-huh. del canal, ¿no? Ahí cuando
sí, claro.
siempre hablamos de Panamá nos vamos al canal. Sí. Y sin embargo, fíjate, yo quiero reivindicar aquí que quede ahí también el ADN de los oyentes, que por ejemplo tiene cantidad de parques naturales uh-huh. y bellísimos. Cuando hablamos de parques naturales se nos va enseguida la imaginación a Costa Rica, uh-huh. que también es muy bien, que se lo merece, tiene unos parques magníficos, pero también no debemos olvidar los países que están alrededor, ¿verdad? En el caso uh-huh. de Panamá, que tiene unos parques, vamos, tan bonitos y tan importantes como los de Costa Rica.
Sí, uh-huh. bueno, 40% de nuestro territorio es área protegida y tenemos 9 parques naturales. Y tenemos, bueno, patrimonio de la humanidad, Coiba, la isla de Coiba, donde uh-huh. hay avistamiento de ballenas, jorobadas y orcas. Y realmente otro dato que me parece interesante es que tenemos más de 900 especies de aves, uh-huh. lo cual es mayor cantidad de especies que lo que tiene Estados Unidos y Canadá juntos.
Fíjate.
En un país tan pequeño.
Tan pequeñito, claro.
Sí, porque realmente somos muy pequeños, somos 4 millones de habitantes y 75 mil kilómetros cuadrados, o sea, somos muy pequeños, lo cual también da la oportunidad para poder visitarlo entero. No. O sea, que si
bueno,
va...
da la oportunidad para amanecer en el Atlántico y atardecer en el Pacífico.
Efectivamente.
Esto también, no todo el mundo puede decir lo mismo.
Además, eso lo podemos hacer, lo comentábamos antes, ¿verdad? Utilizando el Panama Rail. Hay un tren maravilloso, nos comentaba antes de empezar la ministra.
Un tren histórico.
Para hacer ese trayecto.
Sí, nosotros tenemos, bueno, teníamos antiguamente el Camino de Cruces, que ahora se está restaurando, que es por donde venía todo el oro que venía de Perú para llevarlo a España, y ahí se construyó en 1855 el ferrocarril transísmico, que hoy en día se puede utilizar y es 70 kilómetros de recorrido.
Ahora le llaman del amanecer al atardecer.
Claro, fíjate qué chulo, ¿no?
Qué bonito. ¿No?
O sea, ¿en qué país del mundo uno puede estar en 70 kilómetros en el Pacífico y luego bañarse en el Atlántico?
Nada, imposible.
Eso es maravilloso. O sea,
en Estados Unidos puedes hacerlo y tardas un mes.
Sí, ¿no? Pero además es que el tren en sí, turísticamente hablando, es muy bonito y tiene ese encanto histórico, ¿verdad?
O sea, exacto. Y el tren te lleva a la ciudad de Colón, que es una ciudad también que se está restaurando y donde tenemos el Caribe panameño, digamos. Bueno, de hecho, ahí está el lugar de Portobelo, que Cristóbal Colón lo bautizó como Portobelo por la belleza,
belleza
del paraje,
¿no?
Sí.
Por la belleza.
Y es donde tenemos a playas, donde se puede hacer snorkel, o sea, realmente muy muy una riqueza acuática enorme, aguas cristalinas, y con mucha historia, porque allí tenemos fueron ciudades donde fueron saqueadas por los piratas, ya que ahí tenemos la aduana, y el fuerte de San Lorenzo, que fue construido por orden de Felipe II.
Qué chulo, ¿eh?
Sí.
Qué historia. Qué,
pero fíjate que la connotación histórica, ¿no?, que tienen con España, y todavía, ¿verdad, doña ministra consejera?, que todavía, por ejemplo, en todas las construcciones nuevas, en el canal, esa expansión del canal, están trabajando empresas españolas, también en el metro de Panamá. Sí. Panamá Ciudad, por ejemplo, hizo una cosa, yo creo que fantástica, que reunió a varios arquitectos de varios países del mundo, entre ellos españoles también, y dejó libertad para construir los edificios de la ciudad. Por eso te encuentras, cuando llegas a la ciudad de Panamá, edificios tan, tan singulares, ¿no?, y que te choca, ¿no?
Sí.
No te esperas tener ese skyline de Panamá tan, 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 no sé, tan
moderno,
particular,
¿no?
Es que sí, es el Nueva York, particular. Le llaman el Nueva York de Centroamérica.
Pero es por las aportaciones, incluso, esa libertad que dejan a los países que colaboren y que entren y ayuden también.
Sí, tenemos
al progreso,
una ley de sede de empresas multinacionales muy favorable para todo lo que es construcción, y tenemos 134 multinacionales instaladas en la ciudad. Pero sí es importante que salgan de la ciudad.
Sí, no,
que
por
se
supuesto.
Cojan el tren, se vayan, y si no el avión y se vayan.
A ver, la visita al canal es obligatoria.
Es importante, es muy importante, sobre todo por la expansión que se ha construido. La verdad que es una obra de ingeniería muy importante, es la octava maravilla del mundo. Y es impresionante verlo. O sea, no solamente por la obra de ingeniería, que es impresionante, sino también porque está en medio de la selva.
No, sí. Total,
entonces, cruzar el canal, o sea, en un barco, la verdad que es una experiencia muy especial.
Yo creo que el tema del canal se vende por sí solo, ¿no?
Sí, sí, pero que Panamá, y estoy de acuerdo con doña Natalia, va más allá del canal, ¿verdad? Y va más allá de la capital.
Hay que ver el canal, hay que verlo sin duda, porque definitivamente que es muy impresionante, es una obra de ingeniería muy impresionante, solamente ver las compuertas, o sea, el largo de la nueva ampliación hecha por los españoles, por la empresa SACIR, es como el Empire State Building.
Fíjate.
De largo.
Madre
y de alto, como un piso de 11 pisos, de 11 plantas. O sea, que realmente sí
es
vale
que somos
la
así,
pena.
Los españoles lo hacemos todo lo grande. No, pero es verdad, porque mira, los barcos tenían una medida que se llama la medida Panamá.
Exacto.
Que es cuánto mide el casco del barco. ¿Y por qué se llama la medida Panamá? Porque es ese barco puede entrar por el canal puede cruzar el canal de Panamá o no. Si no tienes una medida Panamá en el casco, no puedes cruzar el canal de Panamá.
Exactamente.
Ahora esa medida cambiará notablemente.
Ahora son post-Panamax, que son los que ya pueden entrar en esa nueva canal.
Y a que no sabes también por qué se llaman los Panamá, el sombrero Panamá.
Anda, mira.
Porque también tiene que ver con el canal, creo. ¿Ah, sí? Ahora que has dicho de la medida Panamá de barcos.
Pues eso es, pues mira, yo creo que es el símbolo de la artesanía de Panamá.
Pues va a ser que no. Y con todo el respeto y permiso de la ministra, hay que decir que efectivamente yo pensaba, dice, pues no, pues esos sombreros son de Ecuador, originarios de Ecuador. Mira. Y la historia es que cuando se construyó el canal, ¿verdad, ministra? No sé, corríjame.
Sí,
cuando se construyó el canal de Panamá, a los miles de trabajadores que había, se importaron esos sombreros para que trabajaran y las inclemencias del sol, a la sombra. Y cuando fue Teodoro Roosevelt a ver el canal de Panamá, se lo puso. Y a partir de ahí lo popularizó, y por eso se llama el sombrero Panamá.
Panama Hat.
Panama Hat, el Panama Hat, efectivamente.
Es verdad, cantidad de fotos que tiene el presidente Roosevelt con
pues mira, con el es que ahora que has dicho lo del Panamá medida de barcos, me he acordado.
Me gusta el sombrero.
Pero Pilar, esto que mencionaste también de la cantidad de trabajadores que vinieron para la construcción del canal, creo que han enriquecido mucho al país, porque realmente nosotros tuvimos emigrantes,
¿no?
De China, y todo eso aportó a la cultura panameña. Entonces hoy en día tú tienes una gastronomía que es una mezcla de la afrofrontillana, de las personas que vinieron del Caribe, de los chinos, de los españoles. Entonces realmente enriquece mucho y hay una convivencia muy pacífica, que es digna de ejemplo para.
¿Cuáles
para
son las previsiones de Panamá? Pinta todo muy bien, ¿no? Con esa subida y tal, ¿no? Que ahí desde la embajada manejáis datos así muy, muy globales, ¿no? ¿Cuál es la tendencia?
Bueno, de crecimiento.
Sí.
Pues las previsiones según los organismos internacionales es que vamos a seguir creciendo en un 6% y 7%, lo cual es muy alto. Uh-huh. Y somos el país que más estamos creciendo en la región.
Qué bien.
Sí, o sea,
seguridad, que ya sabes que ahora preguntamos seguridad a todos los sitios que vamos, ¿eh?
Sí,
es una psicosis ya que ya tenemos, ¿verdad?
Sí, hay seguridad en Panamá. Uh-huh. Y la verdad que yo creo que los españoles, además, que se han instalado en Panamá, ahora hemos tenido un crecimiento enorme de españoles que por el tema de la inversión han venido a Panamá, vuelven a reinvertir y están contentos en Panamá. Están muy contentos en Panamá, o sea que muchos han traído a sus familias, se han quedado allí y...
Qué bien.
Y bueno, España es el país europeo que más está viajando a la zona porque tenemos vuelos.
Me alegro mucho.
7 vuelos a la semana, diarios.
Oye, que Iberia...
Fíjate,
Iberia,
7 vuelos diarios.
Iberia va todos los días a Panamá.
Sí, sí, sí.
Exacto,
sí.
Un vuelo diario, perdona, 7 días a la semana.
7 vuelos diarios?
Yo también.
Venga, alegría, todos a Panamá.
Te has venido arriba.
Me he venido arriba.
No, lo importante también, Panamá ciudad como hub también de Centroamérica,
claro.
¿No? Puedes conectar con muchas islas del Caribe haciendo escala en Panamá y cogiendo...
Sí,
y
pero yo
estoy
con la ministra, hay mucho que ver en Panamá. Y yo ya me veía en el volcán Barú ese, que me han dicho que en días claros puedes ver el Caribe y el Pacífico a la vez.
El tren,
o sea,
hoy destacamos el tren, ¿no?
O sea, sí. Vamos,
muy bien, muy bien.
Sí.
Oye, a ver, vamos a hacer otro programa, porque a mí me gustaría hablar puntualmente de los parques naturales. Yo creo que tenemos que reivindicar esas zonas de la biosfera, algunos de ellos patrimonio de la humanidad, con volcanes y todo, con esa sierra central que tiene Panamá, que es una maravilla. Y vamos a hacer otro programa exclusivamente de parques, ¿no? Reivindicando un poco también esta naturaleza. Fíjate, el 40% del país es pura naturaleza, ¿no?
Y las islas también.
Y las islas.
O sea, Bocas del Toro, las islas. Sí,
Bocas
sí,
del
sí.
Toro y las islas de San Blas, que es un archipiélago de 365 islas, solamente como 35 ocupadas. O sea, lo cual uno realmente puede viajar allí, encontrarse una isla solo, con palmeras y arena blanca y aguas cristalinas.
Bueno, amigos, doña Natalia, ministra consejera de la Embajada de Panamá aquí en España, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, ha sido un placer y la vamos a invitar más veces para que sigamos hablando de Panamá. Pilar y Adriana, a trabajar, ¿eh?
Pues
ahora
eso,
ahora de fiesta. Mañana a las 9 de la mañana aquí, con Paralelo 20.
A ver si
Paralelo
es verdad, que siempre llegamos antes que tú.
Bueno.
Mira qué chivata. No, pero tienes razón.
Vale, pues por chivatearte.
Por chivatear mañana churros.
Eso, café con churros mañana. Hasta mañana, amigos de Paralelo 20.
Adiós.
Radio Marca. Chao.